Domo. El siguiente paso en tecnología.
Ya estamos una vez más en Domo, en esta ocasión, en este miércoles 19 de mayo. Un servidor, Ricardo Zamora, desde la Ciudad de México, desde el Matucplex. Y también el ingeniero Javier Matuc, que se encuentra en la ciudad de San Francisco, California. Ingeniero, ¿cómo está usted?
Hola, Ricardo, muy bien. Con el gusto de saludarte a ti y a toda la gente que hace el gran favor de descargarnos el lunes, miércoles y viernes. Y bueno, esperando encontrar noticias frescas de tecnología, que es pues de lo que nos ocupamos en este espacio.
Ingeniero, bueno, pues en unos cuantos instantes vamos a platicar la razón y motivo por el cual usted se encuentra por ahí en el estado de California, en una de las ciudades más bonitas del planeta. Pero mientras, vamos a empezar con el programa en unos cuantos instantes. Empecemos. Apple ha actualizado su nueva MacBook, cuyo procesador es más rápido y cuya batería dura 3 horas más. El modelo anterior contaba con un procesador Intel Core 2 Duo de 2.26 GHz y 7 horas de vida en la batería. Ahora tendrá un Intel Core 2 Duo de 2.4 GHz y 10 horas de vida en la batería. No ha habido cambios en su diseño. La MacBook blanca continuará con un display de 13.3 pulgadas. Una nueva actualización del servicio de correo electrónico de Microsoft Windows Live Hotmail señala que la compañía se ha dado cuenta de la poca innovación de su servicio. El nuevo Hotmail estará disponible en julio o agosto. Una de sus características principales es que los usuarios podrán compartir fotos o archivos de Office a través de herramientas para editar en línea y almacenamiento de nube. Hotmail ofrecerá la opción de subir un archivo a su servidor y solo enviar el link al documento en lugar de enviar el archivo. Después de que Facebook realizara cambios a su servicio para que gran parte del perfil de los usuarios fuera público, diferentes aplicaciones realizadas por terceros están intentando regresarle la privacidad a los usuarios. SafeFace es una aplicación que intenta salvar gran parte de la información del usuario reajustando elementos de su perfil para que solo sus contactos los puedan ver. ReclaimPrivacy.org es una aplicación que trabaja de una manera similar a SafeFace. Google ha anunciado sus intenciones de comprar Global IP Solutions, una compañía de Noruega especializada en telefonía por internet y videoconferencias. Google ofreció 68.2 millones por GIPS y declaró que la comunicación de audio y video en tiempo real se ha convertido en una herramienta importante para el usuario. Google ya cuenta con este tipo de tecnología debido a desarrollos previos, sin embargo, esta compra podría presionar a servicios de comunicación existentes, así como al joven servicio de Skype. Este verano la franquicia de Kindle se extenderá al sistema operativo Android. Amazon ya ofrece su software para leer libros electrónicos a dispositivos como el BlackBerry, iPhone y iPad, así como para Windows y Mac OS X. Google resulta un gran aliado considerando que Android compite con los iPhones de la misma manera que Amazon se enfrenta contra iTunes.
Domo Lab. Ciencia. Domo.
Domo Lab. A través del tiempo, los humanos han criado perros hasta el punto de que estos animales tengan tantas apariencias distintas y sobre todo tantos rasgos de personalidad diferentes. Esta crianza también ha resultado en algo más, la longevidad. Debido a la manera que han sido cuidados y educados por el hombre a lo largo de la historia, se ha descubierto que los perros dóciles y tímidos viven más que aquellos que son atrevidos y agresivos.
Domo Insight.
Ingeniero, bueno, pues ahora platicar acerca de si esta posibilidad de que ya se puedan leer libros del Kindle, pero en el sistema operativo Android, y esto que ya viene, se acerca y demás, y que bueno, a partir del día de mañana, pues me imagino tendremos un poquito más de información. Es un run, ingeniero, que le comparto, que usted pues no está como muy familiarizado, de que existe algo que se conoce como el TUCOA, como Todos Unidos contra Apple, porque Dell prepara lanzar una tablet de bajo precio que va a tener un sistema operativo gratuito y que eso ayuda a disminuir costos, que es el Android. Y ahí ya mencionamos a Dell y a Google. Y el tercero en discordia sería Amazon, que va a ofrecer todos y cada uno de sus contenidos, libros, audio, películas y demás, para este nuevo proyecto que hasta el momento todo el mundo está negando y que forma parte del run que existe alrededor del I.O., evento que por el cual platicaremos en breve y motivo por el cual usted se encuentra en San Francisco.
Pues sí, Ricardo, fíjate que interesante cómo se está, si no, componiendo, sí, recomponiendo el mercado. Finalmente el Tucoa ya tiene mucho rato, no es nuevo, lo platicábamos hace ya que 3-4 años, por allá en la versión número 1 o 2 de esto que se llama Domo. Y aquí lo interesante es que yo creo que no va a haber un Tucoa, sino va a haber muchos. Yo no creo que haya un competidor frontal y directo contra Apple, sino que la misma composición del mercado hace que haya espacio para varios, ¿no? Para varios competidores. Ahora, es significativo que está Amazon detrás de todo esto, si es que todos los rumores son ciertos. Y bueno, Dell como fabricante, pero aquí la pregunta, Ricardo, vaya, está por un lado Apple con sus ofertas, todo el sistema o ecosistema cerrado, nadie entra si no dan permiso, todo lo que tú quieras. Pero del otro lado, está como muy abierto todo, siendo tal vez el eje conductor o pudiendo ser el eje conductor, en este caso Amazon. ¿Por qué? Porque es la plataforma más grande que hay de venta de bienes materiales y también intangibles en Internet. Y ahí se pueden colgar cualquiera, no nada más Dell, no nada más Android, y no sé, creo que la historia se sigue escribiendo.
Ingeniero, bueno, pues esa es una de las noticias que traemos, y la otra es la actualización de Windows Live Hotmail. Platicamos y nos da risa, o más bien usted compartirá mi holgorio cuando hace unos cuantos días decíamos que Hotmail como cuenta de correo pues ya era más bien algo que para las nuevas generaciones ya estaba pasado de moda, y que ahora pues como pudimos ver en los adelantos o las capturas de imágenes que ya se han distribuido en la red desde hace unos cuantos días por la compañía, pues resulta ser que Hotmail trae una suerte de automatización y de funciones y de, digamos, de experiencia de uso mucho más contemporánea y propositiva que lo que habíamos conocido hace poco.
Sí, bueno, para decirlo con todas palabras, decíamos que Yahoo era de rucos, esto que se tenía, y Hotmail por ahí también iba, y bueno, sin duda es una necesidad que tienen que desarrollar las compañías para estar vigentes. ¿Por qué? Porque bueno, cada día hay nuevos usuarios, cada día más gente entra a los servicios en línea, en la nube o no, pero finalmente entra y se topa con cosas que están en su momento. De ahí que yo creo que un gran número de usuarios ahorita ocupen Gmail, porque tiene un par de años o más de un par de años por ahí como muy interesante. Pero, Ricardo, no hay que olvidar la cantidad de millones y millones y millones de buzones que manejan, en este caso Hotmail o Livemail, como le van a llamar. Y bueno, pues enhorabuena por esta mejora. En México en particular, la combinación con el Windows Messenger o el Live Messenger lo hace una plataforma muy utilizada, mucho más que las otras dos. Y ya estaremos platicando y analizando cada una de las mejoras o cambios que le hacen a esto que es el antiguo y conocido Hotmail, que sigue actual.
Descarga Domo todos los lunes, miércoles y viernes.
Uno de los compositores e intérpretes más respetados de la música en Hispanoamérica es Gustavo Adrián Cerati. Gustavo Cerati se le conoce por su nombre artístico alrededor del continente y otras regiones. Y bueno, este ex cantante de Soda Stereo hace poco sufrió pues un incidente y bastante fuerte de salud, una presión cerebral ahí lo traía bastante amolado después de una presentación que realizó en Venezuela. Entonces, bueno, pues decidimos recuperar algo de lo más rescatable del catálogo de este prolífico músico argentino, una persona que se le quiere y se le quiere bien. Yo afortunadamente tuve la oportunidad de compartir en diferentes ocasiones plática y demás con don Gustavo Cerati, y yo creo que lo que mejor le recuerdo fue cuando se acercó con un disco en solo que se conoce como Bocanada en el 99. Esto que estamos escuchando se llama Puente, Gustavo Cerati en Domo.
Y el paso que dimos es causa y es
transmite en vivo de manera remota todas las actualizaciones y actividades en la industria de la tecnología.
Y justamente desde San Francisco, California, el ingeniero Javier Matuk se encuentra en I.O., el evento más importante para los desarrolladores de la plataforma Android. Y afines, ahora sí que todo el equipo de Google, de desarrollo de software, se encuentra ahí para dar pláticas durante un tiempo determinado en esta, decíamos al principio, una de las más bonitas ciudades del planeta que se encuentra en la parte norte del estado de California, en los Estados Unidos. Ingeniero, platíquenos qué es lo que está ocurriendo y qué es EO o I.O.
De claro, con todo el gusto, y bueno, gracias a las conexiones de internet, estamos haciendo esto de manera pues remota. Yo me encuentro acá, como tú lo mencionas, en San Francisco, esta ciudad que, bueno, sin duda es un icono del estado y del país norteamericano. Y bueno, aquí hay un centro de convenciones que se llama el Moscone Center, y bueno, alberga todo tipo de exposiciones, eventos, todas las compañías que se encuentran aquí muy cerquita, menos de media hora, en lo que se conoce como el Silicon Valley, utilizan, por supuesto, el centro de San Francisco, los hoteles y la gran infraestructura que tienen para recibir a miles y miles de personas para llevar a cabo eventos de esta naturaleza. En este caso, Google, una compañía que básicamente es una compañía de software, no hay que perder de vista eso. Google no vende, sí vende por ahí un hardware, pero es una compañía de servicios de software. Lleva a cabo año con año esto que se llama Google I.O. ¿Qué es I.O.? Bueno, en el argot de la programación, es el input y el output. Y depende de qué le metas, es lo que sacas, básicamente es el EO o IO. Y bueno, esto está a punto de comenzar. Hay grandes expectativas, hay 5,000 personas que estarán aquí atendiendo a este evento. La gran mayoría de desarrolladores que utilizan pues las herramientas que ofrece Google para generar nuevos productos. No sé, un ejemplo muy sencillo: tú puedes integrar Google Maps en tu aplicación y con eso te conviertes en un socio de desarrollo de Google, y este es el evento donde se presentan pues los avances, lo que hay de nuevo. Hay una serie bastante extensa de talleres con temas específicos, cosas ya muy clavadas para la gente que está programando, pero para los no clavados, que somos todos los demás, pues hay mucha expectativa, Ricardo, de qué se va a anunciar, si se va a anunciar algo nuevo o no. Escuchábamos por ahí un nuevo servicio llamado Google Storage, que te va a dar almacenamiento en línea. También hay por ahí algunos run de nuevo hardware. Híjole, todos estamos con la expectativa de qué va a pasar aquí en estos 2 días que dura el Google I.O.
Ingeniero, bueno, por ahí ya platicábamos, insinuábamos un par de cosas con el proyecto este que se especula lancen, o la tablet que se especula lancen al lado de Dell y Amazon.com, que pues ambos son dos de los jugadores más importantes del mercado de la tecnología de consumo. Pero lo cierto es que hay varias especulaciones, varios rumores alrededor de las siguientes cosas. Las nuevas netbooks que van a traer el sistema operativo de Android, o la Android Computer, o el Android OS para computadoras. Esa es una de las cosas que esperamos mucho, que vaya a venir algo. La otra es la distribución de Google TV, de contenidos de televisión, video y películas, a través de una red que es supuestamente, con la que supuestamente habría estado experimentando durante los últimos 6 o un poquito más de meses en los Estados Unidos la gente de Google, de una manera muy reducida. Y pues lo cierto es que hay, creo que nosotros lo veíamos venir desde hace unos 5 años, todo este énfasis en desarrollar nuevos proyectos por parte de la plataforma. Muchos les han pegado, otros nada, otros han considerado unos rotundos fracasos. Ahora mencionadas, por ejemplo, y abundaremos, no sé si en esta emisión o en la siguiente de Domo, acerca de pues este proyecto de vender ellos teléfonos online hace unos días. Declararon que, pues sí, efectivamente, Android ha sido un éxito. El teléfono que sacaron ellos, el hardware telefónico, ha sido también un éxito, el Nexus One. Pero el vender teléfonos por internet no lo ha sido. Entonces acaban de cerrar la tienda de Nexus One y dijeron: ahora vamos a aprovechar nuestras alianzas con los carriers y con puntos de venta para poder acercarle este teléfono a la gente, porque lo cierto es que la gente quiere tocar los teléfonos antes de comprarlos. Entonces, bueno, Este tipo de situaciones que se dan, digamos, estos cambios vertiginosos y esta adaptación que tiene Google en diferentes áreas del mercado de servicios, de aplicaciones, de plataformas, de hardware y demás, solo lo pueden hacer con un costal de dinero enorme sobre el cual están reposando pues todos en Mountain View. Ingeniero, yo creo que hay mucho de lo que se va a platicar. ¿Cuántos días dura I.O.?
Son dos días, los días intensos, es miércoles 19 de mayo y jueves 20. Y lo que tú comentas es muy interesante, Ricardo. Yo creo que aquí aplica el término zapatero a tus zapatos, pero lejos de cerrar la tienda de venta en línea de teléfono, que es que bueno que la cerraron, o quedaba igual, vaya, finalmente era un experimento que estaban haciendo. Habrá por aquí unas sesiones con otros dos servicios que tampoco creo yo que han pegado tanto, que es Google Wave y el Google Bus, que es estos dos servicios que sacaron ya Wave hace más tiempo que el Google Bus. Y habrá oportunidad de platicar, me están por confirmar, un par de entrevistas con los, si no los líderes de proyectos, sino los encargados de cada uno de ellos. Y habrá preguntas muy interesantes de exactamente quién está usando Wave y para qué, igual forma quién está usando Buzz y para qué. Y sin duda, Ricardo, tú comentaste esta parte del comentario diciendo que ha desarrollado muchos productos y servicios. Yo creo que hay que pensar siempre en los anuncios. Donde se puedan colocar anuncios de estos pequeñitos, aparentemente inocentes, es donde se augura, pues, por supuesto, un futuro, porque se cierra el círculo. Hay gente que consume los contenidos o los productos, y hay compañías que quieren colocar los anuncios, y es así como tenemos, no sé, el Gmail gratis, el Google Documents, todo esto que pues aparentemente son gratis, pero realmente son generadores de dinero para la compañía. Y bueno, estamos aquí directamente desde San Francisco transmitiendo lo que suceda en esto que es el Google I.O. o el evento más importante de desarrolladores de una compañía que es básicamente el software, o sea, el evento más importante de la compañía. Y ya veremos, Ricardo, hardware, software, servicios, hagan sus apuestas.
Domo Beat. Las cámaras Polaroid se convirtieron en una sensación porque ofrecían al usuario gratificación visual instantánea cuando no existían las cámaras digitales. Polaroid ha anunciado estar en bancarrota dos veces y ha sido comprada por dos diferentes compañías y cerrado sus fábricas. Ahora una compañía llamada PLR Holdings ha decidido revivir la marca con el modelo Polaroid PIC300. Esta compañía ha donado al museo en MIT en Massachusetts archivos y objetos de Polaroid que constan desde sus primeros experimentos hasta las cámaras que marcaron la era de la fotografía instantánea.
Domo. Entrevista.
Es un gusto para mí saludar a Isidoro Ambe. Isidoro es el director comercial empresarial de Telmex. Isidoro, ¿cómo estás?
Javier, un gusto saludarte a ti y a quienes por estos avanzados medios electrónicos están al pendiente de tus noticias.
Te agradezco mucho, Isidoro. Oye, tenemos una información de que hace algunos días se firmó un acuerdo entre un organismo que se llama el CUDI, que es la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, y Telmex. Te quería preguntar primero, ¿qué es el CUDI, Isidoro?
Mira, el CUDI aglutina a importantes universidades de nuestro país preocupadas por estar realizando esfuerzos en lo que a diferentes ámbitos de la investigación se refiere. Esto está respaldado por lo que en su principio se conoció como Internet 2, el Internet 2 que pusieron en marcha las universidades más prestigiosas del mundo, conectándose entre ellas con anchos de banda tremendamente grandes, que les permitía realmente a sus científicos estar interactuando en tiempo real. CUDI en México nace en 1999 y desde su nacimiento Telmex se comprometió con ellos, proveyéndolos con el backbone, la red necesaria para conectar no solamente a las universidades mexicanas entre sí con esos anchos de banda, sino también con el resto del mundo.
Isidoro, y sabemos que ahora han, pues no sé si actualizado o ampliado este acuerdo de colaboración, ¿y en qué consiste esta nueva firma?
Más que nada es en renovar nuestro compromiso reiterando estas conexiones de 155 megabits por segundo que se dan en cada uno de estos enlaces que conforman el backbone y que en su sumatoria pues llegan casi a 4.000 kilómetros de fibra óptica. Este convenio de alguna forma renueva nuestro compromiso con ellos por unos cuantos años más, proveyendo sin ningún costo para las universidades en México y por lo tanto para el CUDI esta infraestructura de backbone, además de la conexión de algunas de las universidades al mismo.
Isidoro, igual mucha gente no entiende o no se acuerda más bien de lo que es Internet 2, esto que se pensaba que de alguna forma iba a ser el siguiente Internet, pero que finalmente no quedó y como tú atinadamente mencionas, se quedó para un área de investigación, ¿es correcto?
De hecho, más que ser, es correcto lo que dice Javier, más que ser otro Internet, lo que se conceptualizó siempre es un Internet de mayor velocidad y de mayor disponibilidad para un fin precisamente de investigación y de docencia. Entonces Internet 2 ha operado muy bien en ese sentido, ya son muchas las universidades en el mundo que lo utilizan y afortunadamente las universidades mexicanas no se han quedado atrás y han estado pudiendo interactuar entre ellas en una colaboración en tiempo real entre científicos de diferentes partes del mundo para diferentes ámbitos. Entonces Internet 2 no es que sea el nuevo Internet que utilizamos en nuestras casas, fue un Internet que nace y se mantiene exprofeso para cuestiones de investigación, desarrollo y cuestiones académicas principalmente.
Perfectamente, Isidoro. Oye, aprovechando el viaje y que te tengo en la línea, pues te pregunto de una vez lo que todo mundo espera ya aquí en el mundo, en el ámbito comercial, tal vez en pequeña y mediana empresa, ¿cuándo habrá más servicios que involucren mayor ancho de banda para todos nosotros?
Pues mira, yo creo que los servicios vienen dándose paulatinamente, lo que se conoce como computación en la nube o cloud computing o el software como servicio, software as a service, viene dando y viene siendo cada vez más una realidad en México. Nosotros afortunadamente en nuestros centros de datos hemos puesto pues disponibilidad de espacio para que nuevos desarrolladores de aplicaciones, principalmente las que están dirigidas a la pequeña y mediana empresa, puedan estarlas hospedando en nuestros centros de datos y a través de las ventajas que da el cobro en el recibo de Telmex, cada vez más y más pymes puedan estar optando por tener software o aplicaciones de vanguardia para el manejo de sus negocios. Y el ancho de banda pues obviamente viene creciendo en México conforme la demanda y los usos que nuestros clientes vienen teniendo tanto en el mercado residencial como en el de negocios, y este año se anunció como parte del programa de Telmex 2010 de impulso a la innovación tecnológica que nuestra conexión básica va a estar en 10 megabits por segundo. Hay quien te dice, oye, ¿por qué hay países que manejan 100 megas? Porque tienen ya la ventaja de poder integrar servicios de televisión, cosa que hasta el momento se nos ha negado, ¿no?
Muy bien, y bueno, ese tema vaya que tiene de dónde cortar. Isidoro Ambe es el director comercial empresarial de Telmex. Te agradezco mucho sus minutos para Domo, Isidoro. Y bueno, más adelante estaremos en contacto para ver qué otras noticias y nuevos servicios nos ofrece Telmex.
Te agradezco muchísimo la llamada y como siempre me tienes a tus órdenes.
Muchas gracias, Isidoro. Hasta luego.
Descarga Domo. Todos los lunes, miércoles y viernes.
Pues continuamos escuchando este álbum Bocanada que repetimos apareció en el 99 cuando Gustavo Cerati continuaba explorando su pasión por la música electrónica y trataba de acercarlo también a ese rol o papel con el cual ya gozaba de un nutrido público alrededor del continente, es decir, experimentaba sin alejarse del sonido original con el cual, bueno, se le conoció mucho en Soda Stereo, canciones cachondonas, incitantes, inteligentes y que también exploraban por ahí diferentes temáticas, la sensualidad, la melancolía, los amores pues rotos. Ahí tenía varios temas que daban origen a Bocanada. Y bueno, pues deseándole a don Gustavo Cerati que ande mejor después de este percance de salud que sufrió en Venezuela. Bueno, pues estamos escuchando en Domo Un Paseo Inmoral. Gustavo Cerati en Domo.
Enlaces, ligas y recomendaciones en la red.
Ingeniero, bueno, pues hay una página que... híjole, es que déjeme describir el fenómeno antes de describir la página. Yo creo que va a ser más fácil. Twitter es todo un fenómeno. Es una aplicación que nos permite compartir... mensajes de 140 caracteres. De hecho, hace unos cuantos instantes tú estuviste el día de hoy en el corporativo en San Francisco de Twitter. La próxima semana, auspiciado por el Universal y por la Universidad Iberoamericana, se va a realizar un evento alrededor de Twitter. De bueno, toda la semana próxima va a haber diferentes actividades y demás en este centro de estudios de la parte poniente de la Ciudad de México, ahí por el rumbo de Santa Fe. Y bueno, ahí tendremos, incluso vamos a tener una entrevista que tú realizaste con Laura o que yo le realizaré en unos cuantos días. Ahí ya nos pondremos de acuerdo con los materiales, ingeniero. Pero estamos de acuerdo que ya por la penetración que ha tenido social, ese 1.700.000 usuarios que algunos presumen que son los que se encuentran en nuestro país y que ha tenido una, que ha permeado medios tradicionales, que ha hecho que políticos, que comunicadores clásicos y tradicionales de repente entiendan o no entiendan o se vean intimidados, o personalidades de diferentes ámbitos se vean forzados a tener un uso y una y a un adoptar la plataforma de Twitter. Digamos que todo esto ha generado que también haya una derrama de información muy generosa. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay diferentes páginas de internet que ofrecen servicios para analizar qué es lo que ocurre cuando nosotros estamos conectados en Twitter. Ahora, ingeniero, esta página le va a fascinar. Se llama tweeteffect.com. Así de fácil y sencillo, ingeniero. tweeteffect.com. ¿Y qué ocurre justamente con esta página? Que usted simplemente ingresa su nombre de usuario en la plataforma de Twitter y le oprime un botoncito que dice: dígame más acerca de los efectos que tienen mis mensajes en Twitter. Y lo que aparece a continuación es una ventana que dice: en los últimos tantos, en las últimas actualizaciones de estado o mensajes que usted ha enviado en Twitter, ha perdido determinada cantidad de followers durante tantas veces y ha ganado followers durante tantas veces. En total y en suma, ha perdido tantos followers y ha ganado tantos followers. Entonces, bueno, esta información no nos sirve de mucho si no tiene más datos, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que hace esta página? Le pone de verde, en color verde, digamos de fondo, el tweet que le permitió a usted ganar followers. Le pone de color rojo o de fondo rojo el tweet que le hizo perder followers. Así de fácil y sencillo. Pero aquí viene lo más interesante. ¿Cuáles de mis tweets fueron los que me hicieron ganar más followers o me hicieron perder más followers? Y en serio, ahí es usted cuando empieza a ver más 1, más 4, más 10, más 34, más 36, o empieza a ver menos 10, menos 20, menos 40, menos 50. Y es cuando empieza a encontrar dentro de su comunidad cuáles son los comentarios que no les gusta a la gente escuchar y cuáles le favorecen dentro de la plataforma y le han ayudado a incrementar la cantidad de seguidores. Entonces, bueno, si usted tiene un gusto morboso por ver qué es lo que ocurre en su cuenta, échese un clavado. La verdad es que yo aprendí varias cosas. No me pensé que asistir a la cata Twitter el fin de semana pasado me fuera y andar tuiteando de botellas que a la gente, pues a muchas personas de mi comunidad no le interesa que yo me esté echando un buen vino ni las características del mismo. Pues de un plumazo casi perdí 40, 50 followers o 60 followers. Ya no quiero ni saber. Pero hay otros comentarios que han hecho que se jale una cantidad generosa de seguidores. Yo, por ejemplo, tuiteé que para las personas que estaban participando en Twitter Runner, que es esta plataforma que yo utilizo de Nike Plus con algunos corredores de Twitter, y que yo colgué ahí la dirección para un track mezclado, pensado para los corredores. Bueno, pues también me generó el haberlo tuiteado una cantidad de seguidores bastante pues curiosa, ¿no? Entonces, bueno, ese juego de seguir y ser seguido, si usted de repente tiene ganas de darle una definición a qué es lo que está ocurriendo con su cuenta, échese un clavado a tweeteffect.com. La liga obviamente la encuentra en matuk.com, al lado de donde se encuentre posteado el audio de esta emisión de Domo.
Domo. Soporte técnico.
Exactamente, ingeniero. Y bueno, pues mientras usted se encuentra en San Francisco, California, me imagino que los mensajes no solamente llegan al Matuplex, llegan también allá. ¿Qué es lo que tenemos por pregunta para compartir con nuestro público y que nos ha acercado a alguno de nuestros Domo Escuchas?
Exactamente, Ricardo, no descansan los mensajes. Y nos escribió Alfo, dice: desinstalé algo que se llama Amachi desde la opción de cambiar o quitar el panel de control. Me acaban de avisar mi PC que tenía poca memoria y desinstalé por accidente y necesito recuperarlo tal y como estaba. Es para uso de trabajo y lo requiero de vuelta. Por favor, dígame cómo recuperar esto que desinstalé. Híjole, pues no conozco un desinstalador. Tuve por ahí hace mucho algo de Norton, utilerías y esto, pero la verdad es que ya que lo desinstalaste y no sé, pasaron 2-3 días y seguiste usando la máquina, pues ya no hay nada que hacer, mi estimado Alfo, más que si se llama Amachi el software, hay que amachinarse y llamarle a los de sistemas para que pongan lo que quitaste, porque no hay un botón mágico que recupere lo que tenés instalado. No sé si en Mac hay algo así, Ricardo.
Ingeniero, pues más bien yo me preguntaría, antes yo recuerdo, no en Windows 7, pero sí me acuerdo que en XP había una posibilidad de, había una partición dentro del disco duro que guardaba estados anteriores del sistema operativo, y tú al ingresar digamos, tener una copia, si no me equivoco, en disco duro, podías regresar, no en disco duro, en una copia en disco de Windows, te permitía explorar estas versiones para recuperar un estado anterior del sistema operativo. ¿No será lo que necesita este buen amigo?
Ahora el pato le tiene las escopetas, tienes toda la razón, Ricardo, es el System Restore Point.
Ok.
Yo creo que es aquí por la altura donde estoy, el cerebro ya no me da.
Esa cercanía con Cupertino. Es el campo de distorsión.
Lo hace, ¿no?
Exacto, es el campo de distorsión de Cupertino el que está afectando. Pero sí,
me refiero que lo de el punto de restauración hasta las Macs lo hacen, ¿no?
Lo hacen a través de Time Machine, pero es necesario contar con un disco externo. Pero las PCs en ese sentido son más contenidas, lo traen ya incluido en el sistema operativo.
Es correcto, no sirve siempre, hay que ver específicamente cuál es el punto de restauración que tienes ahí. Hay que entrar al panel de control y buscar, no me acuerdo el dato exacto, creo que es en inglés es Restore Point, punto de restauración. Y te va a aparecer un calendario ahí con varios días como en negritas, y esos son los que tienen la información para poder restaurar la máquina hasta como se encontraba en ese momento. Pero tiene la gran ventaja, Ricardo, que no te borra archivos. Es decir, si tú restauras hace un mes, te va a dejar la máquina como estaba de programas, pero los archivos que tú has creado nuevos los va a dejar, no los va a tocar, porque si no pues sería una pérdida importante. Aquí, pues, para Elfo, recomendarle, igual puede buscar esto, el restauración del sistema, ahí en el panel de control de Windows, y tal vez tenga suerte y lo regrese a lo que estaba. ¿Puedo hacer otra pregunta, Ricardo?
Pues muy bien, ingeniero, adelante, tenemos chance para otra más.
Ok, nos pregunta Francisco, felicita, muchas gracias. Y bueno, se va directo al grano. ¿Creen que sirva contratar el seguro para mi iPhone por parte de Telcel y Bursa? Son 43 pesos y según tuve robo con violencia o asalto, ¿alguno de ustedes lo tiene y les ha funcionado?
Wow, pues ingeniero, aquí lo que funciona siempre es de entrada levantar un acta. Cuando nosotros sufrimos el robo de algún gadget o lo que sea, es evidente que necesitamos levantar el acta, porque de lo contrario no vamos a poder contar con el apoyo con garantía y sin garantía, o más bien con seguro de robo o sin seguro de robo por parte de cualquier compañía. Ahí lo que yo no he tenido la experiencia, de la mala experiencia de que me hayan robado un teléfono celular, pero pues ahí, ingeniero, no sé si usted haya sufrido una situación similar. Yo lo que creo es que pues evidentemente es un compromiso de la empresa que le presta el servicio y que le entrega a usted el teléfono por resolverle el problema de la manera más económica para su bolsillo. Entonces, bueno, considera que son 40 pesitos y el costo de un teléfono, de un iPhone hoy, si le sucede algo al 3GS, está alrededor de los 12 mil pesos, 11 mil pesos. Pues bueno, yo creo que sí consideraría comprarle ese seguro. Ingeniero, ¿usted qué opina?
Pues sí, yo lo que añadiría, Ricardo, es que si nuestro buen amigo además de repente usa transporte público o está en lugares con mucha gente, pues sí le conviene, ¿no? Porque son 43 pesos al mes contra lo que tú mencionaste del costo del equipo. Y bueno, pues los seguros siempre es mejor tenerlos y no usarlos que necesitarlos y no tenerlos. Entonces, bueno, pues velo, evalúalo, pero igual y si funciona. Ahora, ojo, no, el seguro no es mágico, ¿eh? No es de que, ay, pasó algo y ya tengo un equipo nuevo, no.
Ojalá.
Hay que seguir, como tú mencionas, una serie de procedimientos, pero bueno, siempre es mejor tener una póliza que no tenerla.
Ingeniero, pues con esto le damos punto final a esta emisión de Domo. Recuerde que el próximo viernes vamos a tener un nuevo programa con toda la información de lo que está ocurriendo en San Francisco, California, alrededor de I.O., el evento para desarrolladores de la marca Google. Ingeniero, desde México hasta San Francisco, un fuerte abrazo. Mi nombre es Ricardo Zamora.
Y el mío, Javier Mató. Igualmente un saludo desde San Francisco. Continúen con Domo.
Domo. Página web www.domo.com. Con doble M.